Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos y comenzamos ya con los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Protestas en Panamá.
Siguen las movilizaciones en Colón por falta de servicios e infraestructura.
Alianzas.
La OTAN celebró la intención de Finlandia de solicitar su adhesión al bloque, en tanto Rusia la condenó.
Violencia en Colombia.
El alcalde del municipio de Frontino, Jorge Hugo Lejalde, criticó al gobierno por su inacción contra la inseguridad.
Precauciones.
Los contagios de COVID-19 bajan a nivel mundial, salvo en América y África.
Crisis de los opioides.
El fentanilo dispara a los máximos históricos las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Espera en Uruguay.
Hinchadas del club de fútbol Peñarol reclaman la expulsión de socios represores de la última dictadura. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Molestia en Panamá.
En la provincia de Colón continúan las movilizaciones en reclamo por falta de servicios e infraestructura.
El paro es impulsado por organizaciones locales agrupadas en la coalición de la Unidad por Colón, que exigen la presencia del presidente Laurentino Cortizo.
El incumplimiento de obras anunciadas el año pasado provocaron las manifestaciones iniciadas el 9 de mayo.
La provincia es un enclave fundamental para la economía nacional al servir de entrada y salida del canal.
En ella está instalada además la zona libre de Colón, la segunda más grande del mundo.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Richard Morales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.
A pesar de eso, las riquezas que generan esas actividades no son reinvertidas en la ciudad de Colón, ni en la provincia de Colón, ni en el beneficio de su población. Así que a pesar de ser una provincia que contribuye de manera significativa al PIB, al Producto Interno Bruto del país, los servicios públicos están sumamente deteriorados, los servicios de educación, el Hospital Manuel Amador Guerrero tiene unos niveles de deterioro, de espanto, el transporte interno de la provincia, su terminal de transportes, y a lo largo de las décadas, gobierno tras gobierno ha prometido solucionar esto, ¿no? Acabar con esta especie de hecho de que la desigualdad en Panamá se expresa de manera más clara que en el resto del país, en Colón.
El pueblo colonense ha sido históricamente segregado, abandonado y explotado por las élites de Panamá, afirmó el especialista.
De acuerdo con datos oficiales, el desempleo es de 11,3%, mientras en la provincia alcanza el 30%.
La informalidad supera el 60% y la pobreza también es mayor que en el resto del territorio.
Y esta situación de segregación y exclusión histórica de la provincia, en la medida de que la zona libre de Colón, al igual que los puertos, operan como una especie de enclave separado del resto de la población, ha dejado en el abandono al pueblo de Colón, y cabría agregar también el hecho de ser un centro logístico importante, también implica que ha sido penetrado Colón por el narcotráfico, y el gobierno ha hecho poco para atender esto, y el hecho de que Colón ha terminado formando parte de las redes del tráfico de drogas internacionales, lo que ha contribuido a aumentar la violencia a la que está expuesta la propia población. Y estas actividades se han dado con el silencio cómplice del propio Estado panameño.
Las soluciones propuestas por los gobiernos no contemplan los intereses de la población, expresó el entrevistado.
El gobierno pasado empezó un proyecto para cambiar a Colón, una especie de reorganización o reestructuración urbana que fue con la empresa Odebrecht. Y ese proyecto básicamente lo que buscaba era desplazar a la población del centro de la ciudad. Es decir, construcción de proyectos de vivienda multifamiliar en las periferias para sacar a la población de Colón de las áreas más, de las tierras más valiosas que están en el propio centro. Este proyecto, incluso en noviembre pasado, se comprometió con la inversión en más de 74 proyectos de infraestructura, y eso es en parte lo que explica las protestas actuales, que la coalición por la unidad de Colón, el CUCO, que agremia varias organizaciones y pobladores de Colón, estaban a la espera de que el gobierno cumpliera con las promesas de inversión en proyectos de infraestructura, de educación, de salud, de deporte, de transporte.
Escuchamos a Richard Morales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.
Alianzas.
La OTAN celebró la intención de Finlandia de solicitar su adhesión al bloque militar.
El secretario general de la Alianza Atlántica, el noruego Jens Stoltenberg, manifestó que este paso reforzará la seguridad tanto de la alianza como del país.
Este jueves 12, el gobierno finlandés informó en un comunicado su solicitud de ingreso en la OTAN sin demora.
El Ejecutivo indicó que la operación militar de Rusia en Ucrania, iniciada el 24 de febrero, obligó al país a replantearse su tradicional política de neutralidad.
Por otro lado, Suecia reconoció que avanza en la discusión sobre si debe seguir los pasos de Helsinki.
Rusia advirtió que se amenaza su seguridad con el ingreso de estas naciones en la OTAN.
La Cancillería señaló que además implicaría consecuencias para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.
El vocero del gobierno, Dmitry Peskov, también criticó la expansión de la alianza militar hacia las fronteras del país euroasiático.
Esta acción no hace más estable y seguro el mundo y, lo que es más importante, a nuestro continente euroasiático. Es inequívoco, consideró.
Moscú no tiene interés en aumentar la tensión en las relaciones con la Alianza Atlántica, aclaró el funcionario.
Otro de los grandes efectos del conflicto en Ucrania son las sanciones internacionales contra Rusia.
El presidente Vladimir Putin afirmó que estas restricciones son una de las principales causas de la crisis económica global.
Países como Estados Unidos y la Unión Europea, al aplicar estas sanciones, afectan sus propios intereses, economías y el bienestar de sus ciudadanos, sentenció.
Inacción en Colombia.
Jorge Hugo Elejalde, alcalde del municipio de Frontino, al noroeste del departamento de Antioquia, cuestionó al presidente Iván Duque por su gestión contra la inseguridad.
Desde el 5 hasta el 9 de mayo, el grupo criminal Clan del Golfo llevó adelante un paro armado en varias regiones del país sudamericano.
La medida fue en represalia por la extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en 11 de los 23 departamentos del país, 178 municipios fueron afectados por acciones violentas.
Durante el paro, al menos 24 civiles y 2 miembros de la fuerza pública fueron asesinados, 138 comunidades confinadas y se denunciaron 22 ataques a la policía.
El alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde, dialogó con Sputnik sobre su exigencia al gobierno para que deje de minimizar la gravedad de la situación.
Lograron determinar que tienen cerca de 1.000 hombres, de los cuales 100 son mujeres. 1.000 hombres armados para 19 municipios. Por eso la indignación y la impotencia nuestra de llamar al presidente y decirle: señor, deje de ser arrogante, señor, deje de ser petulante y señor, deje de minimizar lo grave que está pasando. Es que está bien que usted viva en las comodidades de los jardines imperiales del Palacio de Nariño, pero venga aquí y mire la realidad. Es que yo aquí estoy protegido por 2 valerosos hombres que me facilita el Estado, pero usted ya está por 400, 500 y 1.000. Y es muy fácil hablar desde la comodidad de 1.000 hombres armados custodiándolo, a hablar desde la comodidad, entre paréntesis, de 2 personas, humanos, cuidándome y rodeado de bandidos.
El presidente, quien se crió viajando a ciudades como Nueva York, desconoce la realidad de los pueblos de su propia nación, sostuvo el alcalde.
El alcalde explicó el interés de los narcotraficantes en Frontino y en el noroeste del territorio, zona caracterizada por ser un punto estratégico de salida del país.
Frontino, por un costado, linda con el suroeste, con Urrao, tiene acceso directo a Urrao. Por el otro costado, linda con Giraldo, Buriticá, Santa Fe, Antioquia y toda la vía al mar. Por el otro lado, linda con Cañas Gordas, Peque, Uramita, y por ahí puede pasar usted a Ituango y al Bajo Cauca. Por el otro costado, linda con todas las estribaciones del Nudo de Paramillo. Y más para abajo, linda ya con Dabeiba para entrar a Urabá. Pero lo que se están peleando y lo que les ha gustado más es la parte selvática que linda con el Chocó y que por estos ríos pueden salir al mar. Pero adicionalmente tiene una ventaja. Desde Frontino, cuando aprovechaban este aeropuerto o los que hayan clandestinos, quedamos a 25 minutos de Colón, Panamá, y a una hora de Costa Rica. Y ahí pues te puedes imaginar, porque tenemos muy buenas tierras que permiten sembrar de todo hasta lo malo, pero también tenemos mucha minería, muchísima minería, y eso atrae mucho también al grupo armado ilegal.
El alcalde enfrenta desde el inicio de su administración en 2020 una constante lucha contra bandas de narcotraficantes para liberar de sus controles a su municipio.
Por esta razón recibió intimidaciones, amenazas e incluso un intento de asesinato.
En caso de pasarle algo, el alcalde responsabilizó al presidente y reclamó más policías y militares para su municipio.
El pueblo tiene 16 policías. El ejército cuida a los policías. El ejército, a duras penas, por la capacidad que tiene para estar en 19 municipios, el batallón no da y tienen que mandar más gente. Y todos estos pueblos del occidente oscilan entre 5, 10 o 15 policías, como es mi pueblo, que es de los más grandes y más complejos. Entonces, fuerza pública no hay, pero yo pienso que también a esto tiene que llegar la fiscalía, que tiene hombres muy, 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 muy tesos, como decimos nosotros. El fiscal Barbosa de mandar fiscales acá para judicializar, caiga el que caiga, alcaldes, contratistas, servidores, empresarios, que caiga el que caiga, pero es de la única manera, empezando a judicializar a tanto bandido. En última, el que está pagando esta guerra es la gente pobre, y esa es la que está sufriendo.
Escuchábamos al alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde.
Puesta a punto.
Los contagios de COVID-19 bajan a nivel mundial, salvo en América y África.
En el primer continente, la suba fue de 14%, mientras el segundo del 12%.
La Organización Mundial de la Salud señaló en su reporte semanal que se identificaron unos 3,5 millones de nuevos casos y más de 25.000 muertes.
La Agencia de Salud de Naciones Unidas destacó que desde marzo existe una tendencia a la baja de infecciones.
Sin embargo, alertó sobre la dificultad actual de llevar un registro preciso de los contagios.
El motivo responde a que muchos países desmantelaron sus programas de pruebas y supervisión masiva.
El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, alertó que la suba de positivos en más de 50 países subraya la volatilidad del nuevo coronavirus.
El reporte destaca que algunos de los mayores aumentos en casos se detectaron en China, un 145% más respecto a la semana anterior.
La capital Pekín y el centro financiero Shanghái atraviesan restricciones luego de una breve reapertura.
Esta semana la autoridad de la OMS afirmó que la estrategia china de cero COVID es insostenible debido al comportamiento del virus y lo que se espera en el futuro.
En tanto, Corea del Norte anunció su primer brote de coronavirus e impuso una cuarentena nacional.
Por otra parte, Estados Unidos superó la barrera del millón de muertos por la enfermedad viral.
El presidente Joe Biden instó a la población y a las autoridades estatales a seguir vigilantes ante la pandemia.
Crisis.
El fentanilo dispara a números récord las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
El país norteamericano registró cerca de 108.000 fallecimientos por el abuso de sustancias en 2021.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, reveló un incremento de 14,9% comparado al año anterior.
Los decesos por el uso de opioides sintéticos, caso del fentanilo, pasaron de 58.000 en 2020 a 71.200 el año siguiente, una suba del 23%.
Las metanfetaminas causaron unas 33.000 muertes en 2021, un crecimiento del 34% con respecto al año previo.
El aumento de la oferta de fentanilo se vincula a que su producción es más barata que la de la heroína, además de ser 50 veces más potente.
Este narcótico no solo golpea a Estados Unidos, sino también a su vecina Canadá, como a las naciones europeas Letonia y Suecia.
Desde el año 2000, la llamada crisis de los opioides en la potencia norteamericana ha dejado más de 1 millón de muertes por sobredosis accidentales.
Entre 2014 y 2018 causó miles de decesos en el noroeste y medio oeste del país, como también en San Francisco al oeste.
La farmacéutica Purdue Pharma, fabricante del opiáceo OxyContin, ha sido acusada de promover la crisis al prescribir la droga como analgésico.
La empresa se declaró en bancarrota en 2021, consecuencia de millonarias demandas por parte de los estados.
Por otra parte, la agencia gubernamental antidrogas, DEA, por sus siglas en inglés, alertó que los traficantes de droga mezclan el fentanilo con cocaína y metanfetamina.
En 2021 murió más gente por consumir fentanilo que la suma de fallecidos por armas de fuego y accidentes de tránsito, dijo la titular de la agencia, Ann Milliam.
No gratos.
En Uruguay, hinchas de club de fútbol Peñarol piden información a las autoridades de la institución sobre la expulsión de dos socios represores de Estado.
En 2021, los colectivos Hinchada con Memoria y Un Gol contra la Impunidad solicitaron excluir como socios vitalicios a Gustavo Gavazzo y Manuel Cordero.
Ambos son dos militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985.
La solicitud fue presentada con la firma de 1.500 socios y el respaldo de más de 50 agrupaciones barriales.
También participaron organizaciones como la de madres y familiares de detenidos desaparecidos.
Sin embargo, un año después de presentada la solicitud, la dirigencia aún no respondió.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Tabaré Techera, vocero de Hinchada con Memoria y Un Gol contra la Impunidad.
Creo que es la primera vez, por lo que nos dice la gente de la tribuna, ¿no? Primera vez que la hinchada se organiza, ya sea en el nombre de un barrio o en el nombre de atrás del nombre de un ídolo de Peñarol, para decir, bueno, nosotros nos organizamos y firmamos a favor de que Gavazzo y Cordero salgan del padrón social. Y bueno, nosotros siempre trabajando a codo con familiares por un tema de respeto y porque entendemos que ellos son parte de esto. Le juntamos toda la documentación posible, también estuvo el Observatorio Lucio Barburo con el profesor Carlos Chargoña, que nos presentó toda la documentación correspondiente. Hicimos una nota con toda la documentación, firmas de socios, todo como lo pide la burocracia de Peñarol, ¿no? Lo presentamos, si mal no recuerdo, 10 de mayo, allá hace un año clavado. Presentamos en conjunto con familiares al abogado de Peñarol, pasó el tiempo, obviamente siempre intentaron dilatar la situación, nosotros esperamos que se pronunciaran por el 20 de mayo, no lo hicieron el año pasado. Pasó el tiempo, nos pusimos pesados con el abogado de Peñarol porque sabíamos que él podía tener alguna injerencia dentro del club. Bueno, lo comunicamos con él. Él nos comunicó de que precisaba, por un tema más bien burocrático, toda la sentencia de Gavazzo y Cordero. Nosotros le caímos increíblemente con más de 6.000 hojas, que era toda la documentación. O sea, por parte oficial del Peñarol nunca tuvimos una respuesta. Solamente el abogado que nos pedía la documentación nunca nos dijo está encaminado, arrancó el proceso, terminó el proceso. Nunca nos dijo nada. Lo único que nos hizo fue pedir la documentación, que nosotros cumplimos en tiempo y forma, y bueno, seguimos expectantes a la determinación del club, que hasta ahora no ha sido ninguna.
Gavazzo y Cordero fueron condenados, entre otros delitos, por participar en el Plan Cóndor, un operativo represivo coordinado entre las dictaduras latinoamericanas.
Gavazzo murió en 2021, mientras que Cordero permanece detenido en Argentina.
Una de las víctimas del Plan Cóndor es Alberto Mechoso, abuelo del jugador de Peñarol, Ezequiel Mechoso, hoy cedido a Racing Club.
La idiosincrasia de Peñarol históricamente siempre fue de gente de derecha, de Colorado, de siempre estar de... No defender los intereses populares, ¿no? Yo creo que siempre fue así y no creo que Peñarol cambie ahora porque 2 años tuvo Rubio, que intenta ser un poco más centrado. Uh-huh. Tuvieron muchas oportunidades poder dar un golpe de bueno, de decir, sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal y por eso ingenimos y hacemos lo que tenemos que hacer. No lo han hecho. Yo creo que Peñarol se ha pronunciado varios momentos en varias fechas del año sobre diferentes temas de importancia cultural, internacional, ¿no? Y yo creo que Peñarol no se pronuncie los 20 de mayo con la historia negra del Uruguay, ¿no? Porque la vivimos todos, mismo el año pasado estaba Mechoso en el plantel de Peñarol y el abuelo fue desaparecido, Alberto Mechoso. Entonces, como que vos podés dar una señal clara de decir, bueno, lo que está bien, lo que está mal, está mal. Ahora, si no lo haces, yo creo que hay intereses por detrás que no lo permiten. Ayer Mechoso, Ezequiel, jugando Racing, cedido de Peñarol, subió una foto con todo el plantel de Racing, con las remeras familiares, y después subió una foto individual de él solo, con el cartel de desaparecido de su abuelo. O sea, claramente no es una decisión del jugador no subir la foto el año pasado, sino es que se ve que baja el verticalazo famoso de decir no se hace y bueno, no se puede hacer.
El viernes 20 de mayo en Uruguay se realizará la Marcha del Silencio, movilización que reclama verdad y justicia por los desaparecidos en el país.
Y nosotros realmente ahora esperamos una comunicación oficial por parte de Peñarol. Ahora hay un claro, pero clarísimo blindaje mediático. Los únicos medios de comunicación que nos escriben y se comunican con nosotros son los medios alternativos, no los oficiales. Realmente no contestan, no nada. O sea, tienen ya se ve que está la orden dada de no darle revuelo a esto. Y bueno, nosotros buscamos siempre intentar que Peñarol pronuncie sobre esto, se comprometa con esto y que, bueno, según como dijo el presidente, que si está de acuerdo en sacarlo, lo saque de una vez por todas.
Escuchábamos a Tabaré Techera, vocero de Hinchadas con Memoria y un gol contra la impunidad de Uruguay.
Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.